tenían que hacerle al ponente y se los están haciendo allí fuera.
¿Qué hora es?
Son 1:30, justamente.
Pues es que comunicación es un tema.
Pues cerramos la puerta y comenzamos.
Sí, porque es que si no, no, es que si no, no me va a dar tiempo. Claro. Es que de hecho no creo que me llame de tiempo de todo, pero bueno, vamos a ver.
Sí, es un tema bastante...
muy largo, es que yo lo dividiría comunicación, comunicación, familia, comunicación, amigos, comunicación,
sí,
paciente.
Ya están entrando algunas personas más. Sí. Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta comunicación paciente-médico-familia a cargo de Miguel Rojas Casares. Licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela, Miguel Rojas tiene el máster de Psicogerontología, Neuropsicología y Tratamientos de Soportes de Cuidados Paliativos en Pacientes Oncológicos y Asesoramiento Psicológico. Con amplia experiencia profesional como psicólogo clínico en el tratamiento de pacientes con cáncer, mayores, enfermos crónicos y personas en cuidados paliativos, ha trabajado en numerosos centros médicos y residencias en Caracas, Salamanca y Madrid. Autor de diferentes estudios sobre resiliencia y afrontamiento de distintas enfermedades como cáncer, cuidados paliativos, ansiedad ante la muerte. Actualmente es el psicooncólogo de GEPAD y de AEAL. Te dejo con él, espero que sea productiva para todos.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, la charla es de comunicación, paciente, médico, familia. Creo que me va a quedar un poco corto porque comunicación es sumamente amplio. Y creo que no se nos ha enseñado o nos faltan muchísimas herramientas en nuestro día a día. Y sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad crónica. Entonces... ¿cómo va esto? Sí. ¿Qué se necesita para tener una buena comunicación? Yo creo que lo que voy a decir no es nada distinto a lo que hayan escuchado o hayan ido a otra conferencia en temas de comunicación. Lo principal es la empatía. La empatía, pues no la voy a preguntar, eso me lo voy a saltar, pero se supone, o la definición es, sabernos colocarnos en el lugar del otro, descalzarnos, ¿no? Poder entender a la otra persona. ¿Qué haría yo si fuera esa persona? Ahí estamos siendo empáticos. ¿Qué otro factor es importante para la comunicación? La asertividad. Ahora diré tres pasos importantes para ser asertivos. Si somos empáticos y asertivos, pues ya tenemos unos buenos indicadores para tener una buena comunicación. Lo principal, escuchar activamente lo que se dice y demostrar a la otra persona que se le presta atención y se le entiende. Los psicólogos utilizamos mucho la técnica de reflejo. Pues ¿en qué consiste eso? Siempre, cada vez que estamos hablando con la persona, decimos, lo que me quieres decir es esto. Queremos, eso nos da la sensación. Primero estamos involucrando a la otra persona se siente atendida y le podemos dar la respuesta a lo que nos están solicitando. Porque a lo mejor, pues... yo me puedo plantear una hipótesis o me puede llegar otra información y resulta que estoy hablando, estoy diciendo otra cosa que a lo mejor no es la necesidad que el paciente quiere que le estemos hablando. Entonces, por eso es importante escuchar y siempre hacer una paráfrasis un poco de la idea principal o sacar esa idea principal de lo que la otra persona nos está diciendo. ¿Para qué? Para poder responder adecuadamente. Diga lo que piensa o opina, centrarse en uno mismo, ¿vale? Si yo pienso algo, decirlo. ¿Cómo? Tenemos que saberlo decir. Diga lo que desea que suceda. Busque un acuerdo, centrarse en la otra persona y en uno mismo. Mucha parte de ser un buen comunicador es ser flexible, ¿vale? De todas maneras, ahora pondremos algún ejemplo. Establecer una buena y efectiva comunicación con su médico es muy importante, ya que ambos necesitan tener una información clara y concisa para planificar su cuidado y tratamiento. Este trabajo en equipo ayudará a obtener unos resultados óptimos en el tratamiento. Con una comunicación óptima no siempre es fácil. Cuando le vamos un paciente o un médico le toca decirle a un médico le toca decirle a un paciente que tiene una enfermedad crónica, pues no es nada fácil. Vale, ahora pondremos, haremos más o menos un roleplay y os daré la palabra un poco para que me comente, y a partir de allí dar algunas técnicas de comunicación y que sea un poco más práctico y que no se quede solo en la teoría. Que bueno, ya esta presentación y grabaciones están en la web y ya lo pueden escuchar y pueden anotar y pueden sacar todos los apuntes que queráis. Los médicos no suelen molestarse por las preguntas que le hagan a sus pacientes. Bueno, esto teóricamente, yo creo que cada vez se está abriendo más también, el médico está mucho más receptivo a la escucha, está mucho más acostumbrado a que el paciente acuda a una segunda opinión, cada vez el paciente toma un rol más activo y bueno, busca las maneras de un poco tomar la decisión en todo lo que es su proceso. Bueno, aquí. ¿Cómo le planteamos al médico? ¿No? Que tengo algunas preguntas o cómo me puede ayudar. Tengo algunas dudas, doctor, como se llame, que me preocupa mucho, que incrementa mi estado de ansiedad y antes de hacerlo, por otras vías, me gustaría que usted me aclarara, aparte de que yo considero que es un profesional cualificado, es la persona que mejor conoce de mi caso. Por lo tanto, la información que usted me dé es la más importante. Me he traído algunas preguntas ya apuntadas. Si no dispone del tiempo, podríamos planificar una nueva cita. Debo hablar con usted acerca y siento que no puedo. ¿Podemos hablar sobre esto? En su día a día, o en las experiencias que han tenido, ¿qué le ha costado comunicar o han tenido experiencias fabulosas? Sí, queremos que un poco, para hacerlo un poco más dinámico, aquí, esta primera.
Da igual. Bueno, mi experiencia era precisamente lo que tú estabas poniendo ahí, que haya una relación médico-paciente, porque si no llega a haber una relación, no te es fácil preguntar. Luego hacerte pues unas anotaciones con las preguntas que más dudas puedas tener para expresarlas. A mí me ocurrió, por ejemplo, y fue mi experiencia, que el médico que me empezó a tratar y que me diagnosticó el cáncer, me dijo que como ya pasaba, estuve 4 meses ingresada, que como él ya pasaba, no pasaba con visita por la sala, que pasaría otro médico. Pero anteriormente él me había dicho a mí que él era mi médico y el que me iba a ayudar a ponerme bien. Entonces, cuando él me dijo que pasaría otro médico, yo le dije que no. Que si, o me veía él o no me veía ninguno, porque él me había dicho claramente que era mi médico. Y si él era mi médico, tendría que seguir viéndome él, y si no, no quería ninguno. Y bueno, pues él le causó un poco de extrañeza que bueno le fuera tan contundente con él. Y claro, pues así se pudo establecer más el contacto entre los dos. Él siguió viéndome.
¿Qué tú crees que fue lo importante en ese fragmento que te dijo que te permitió que tú te engancharas
y que tú
pudieras confiar? Porque al final lo que te dijo fue lo que hizo ese clic, ese enganche de que tú pudieras confiar en él. Hay algo que acabas de decir que es fundamental. ¿Qué tú crees? O bueno, o podemos opinar aquí y decir qué crees que fue lo clave que...
Claro, desde ese momento yo sentí confianza en que él iba a cuidarme y iba a tratarme de la mejor forma posible y que lógicamente era mi médico. Yo no quería tener 4 médicos, ahora viene uno, luego viene otro.
Te está diciendo, yo soy tu médico, yo me voy a ocupar de ti y voy a tratar de buscar las maneras de
ayudarte.
Y luego
me dice que no, que tiene que él ya deja de pasar sala porque tiene que pasar solamente consulta, que le toca a otro médico. Y yo le dije que no y a partir de ahí, bueno, pues otro médico pasaba sala, pero él me venía a ver a mí. Y a partir de ahí pude pues establecer esa relación de decirle, bueno, puesto que eres mi médico, entre comillas, exigirle un poquito y decir, oye, yo quiero que me aclares esto, porque tú eres el que me lo puedes aclarar.
Sí. Hay algo muy importante allí, ¿vale? Que el médico, yo soy tu médico, yo me voy a hacer cargo de ti, yo voy a buscar las maneras de ayudarte. Estamos dando mensajes desde el yo. Vale, cuando damos los mensajes desde yo, esto es algo muy personal mío, estamos involucrando también a la otra persona. Yo pienso, yo opino, yo considero. No se considera que te vamos a poner este tratamiento porque, bueno, generalmente va bien. Bueno, generalmente. Yo creo que el tratamiento mejor para ti es el mejor para ti, ya es distinto. Y tú lo vas a asimilar de manera distinta. ¿Vale? Sí. ¿Qué más? ¿Por allí? Bueno, puede preguntar cualquier, si se adelanta no pasa nada. Cuando vamos como un médico, somos pacientes, es importante una libreta. La libreta, donde podemos poner todas las dudas. ¿Qué pasa? Generalmente cuando nos dan un diagnóstico, yo creo que las personas, mientras más jóvenes somos, tendemos a acudir, lo primero que vamos es a internet. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, lo que sea, lo buscamos. Tiene un 80% de probabilidades, enseguida nos quedamos con el 20, no nos quedamos con el 80, sino con el 20, porque claro, es como tiene algún síntoma, que es muy normal tener muchos síntomas en comunes, somos parte de ese 20. Nos asesoramos y nos buscamos información, pero realmente quien tiene el control de tu caso y el que te puede asesorar mejor que cualquier artículo, por mucho que el tío sea el mejor del mundo, es tu médico. ¿Qué pasa? No siempre tenemos buena química, buen feeling con el médico. Allí es importante, o por lo menos se recomienda, una segunda opinión médica. Vale, esto, es que después, ¿qué va a pensar mi médico? Si es muy bueno, si es muy guay, me trata de explicar y resolver. Y a lo mejor el tío te ha dedicado todo el tiempo del mundo, pero yo necesito otro médico. Primero, ellos están súper acostumbrados a esto. Si es bueno, o te dice, vas al otro médico y resulta que vuelve, oye, qué bien, porque a nivel de autoestima, pues, bueno, está regresando conmigo. Vale, y si no, pues bueno, siempre hay alguien que no necesariamente muchas veces es porque no me dio la información, sino es que no somos afines o hay algo que no permite que la relación vaya más. Llevar a alguien contigo. Cuando te dan el diagnóstico, pues nos quedamos con el cáncer, muerte, me voy a morir, la caída del cabello, lo que nos venden sobre lo que es el cáncer. Sobre la palabra o todas las connotaciones que tiene la palabra cáncer. Y si nos vamos al diccionario, creo que aparece, está bien dicho que digas es un cáncer de la sociedad. O sea, no está mal utilizado. No debería, vamos, yo no estoy a favor de eso. Pero la palabra cáncer es una palabra bastante fuerte. Entonces, pensamos en todo lo malo, pero no nos da tiempo a procesar y lo que demás diga, por mucho que nos den una buena explicación, a veces no somos lo suficiente, no estamos preparados y no somos capaces de procesar toda esa información. Siempre digo, si tenemos digerir los alimentos, pues lleva su tiempo, y algunos bastante. Recibir o que te digan un diagnóstico de cáncer, pues yo creo que también merece su tiempo. Y a veces son días, a veces son semanas y a veces meses. La medicina que se toma, ¿no? ¿Para qué la estás tomando? ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene? Porque muchas veces nos decimos, nos tomamos esto, pero no sabemos para qué es. Y a lo mejor tenemos algún efecto secundario y no sabemos. ¿Por qué? Porque no nos han informado. Entonces allí falla la comunicación. Es que el médico no me lo dijo, ya crea desconfianza. Ya hay otros factores allí que están repercutiendo en esa relación. Y somos creativos. Yo creo que aquí, ¿quién no ha sufrido una decepción amorosa? Bueno, a lo mejor hay gente que no, pero probablemente la mayoría sí. Yo me incluyo, ¿eh? Y cuando nos dejan, nosotros somos súper creativos. Es que me dejó porque seguro hace 3 años... yo no giré la cabeza, o seguro fue porque alguna vez vine y le di un abrazo a una amiga y pensó que tenía otra cosa más. Bueno, ya nos podemos crear ciertas historias que ya caemos en una pseudología fantástica en donde nos estamos inventando una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Muchas veces pasa eso igual con el cáncer. Cuando nos dicen la palabra cáncer o cuando estamos tratando, tenemos un pensamiento, me voy a morir. Pero realmente no hay que trabajar me voy a morir, hay que trabajar todos esos pensamientos que apoyan eso, connotación de me voy a morir, es que a lo mejor he tenido malas experiencias y todos mis familiares se han muerto. Sí.
Pensamos igual a muerte, no pensamos igual a enfermedad. Y yo creo que ese es uno de los problemas muy importantes. Y antes decías que, bueno, que está bien dicho lo de cáncer de tal, pero es que es como decir la muerte de tal y siempre, siempre en plan negativo, en plan negativo. Si pensamos en cáncer como enfermedad, es...
Sí. Lo he dicho, está bien dicho, pero cambia. no se debería de utilizar, no. Y es algo que yo creo que lo dije, estoy en contra. Sí. No se debería de decir, está bien dicho, y pues, y en los medios y en las noticias, esta persona es un cáncer para la sociedad, lo que pasó es un cáncer, pero realmente estoy en contra. Si nos vamos a términos literarios, está bien dicho, pero realmente pues no estamos desestigmatizando la palabra cáncer, que es lo que realmente se quiere o es lo que buscan cualquier persona que ha padecido esta enfermedad. Estamos hablando de que cualquier persona que viva 100 años o ciento y pocos años, hace unos años era 120, ahora creo que 105, 106 años, va a padecer un cáncer.
Es que además, antes incluso en sitios, por ejemplo en Extremadura, hace unos años, no muchos, en un pueblo cuando alguien tenía cáncer se marchaba a otra ciudad a darse los tratamientos para que no supieran que tenía cáncer. Y cuando se hablaba de cáncer en la televisión, se apagaba la televisión. Y en muchas conferencias, cuando se trata de hablar de cáncer, pues hay muy poquita gente que quiera ir. Porque parece que ya solamente hablar ya parece que les está tocando. Cuando realmente es una enfermedad que... por suerte o por desgracia toca a muchos.
Y cuando nos están vendiendo todo eso como una palabra con un contenido altamente negativo, pues claro, se nos dificulta más comunicarnos. A lo mejor no es igual hablar o comunicarnos de qué buena está esta comida a hablar de cáncer. Primero porque las personas no saben ni qué decir ni qué hacer, me mantengo aislado, no pregunto. Me miro hacia abajo, quiere decir que no le pregunte. Bueno, ya ahí salen. Todo el mundo es experto en lenguaje no corporal, ¿vale? Y creo que una manera de naturalizar es comenzar por uno mismo. Si nosotros abordamos una temática de manera más natural, pues vamos a fluir más y vamos a tener una mejor comunicación. Si yo naturalizo algo, si digo pues que tengo X problema, pues las personas a lo mejor pues lo van a ver o me van a ayudar de una manera más natural. Si digo, es que mira, que tú sabes que... lo que le pasó, sabes que eso es complicado, sabes lo que es tener cáncer, ya ahí ya no lo estamos normalizando, ya ahí estamos poniendo una barrera en la comunicación. Entonces, lo mejor es ser lo más natural posible, hombre, tener un poco de tacto, empatía, ser asertivo, ¿no?, también. Pero si nosotros comenzamos a naturalizarlo, nuestro entorno también lo va a naturalizar. Y es verdad que vemos en una misma familia dos situaciones de cáncer y vemos como el abordaje de una manera es mucho más natural y con otra persona a lo mejor nos cuesta más. Y es precisamente por la manera en cómo cada quien lo va abordando y lo va trabajando. Eso repercute. Entonces, si somos pacientes, importante, libreta, llevar a alguien, porque también muchas veces el paciente se queda con toda esa información negativa, que es normal. Con esto no quiero decir, y no le estoy vendiendo la película, de que es absolutamente normal. Siempre pongo el ejemplo, mi abuela tiene cáncer y cuando le dieron el diagnóstico, yo que tengo ya 8 años en la parte de oncología, un tumor, y yo decía, bueno, tal, no sé qué, sabes que yo salí de allí como si, vamos, hice preguntas adecuadas y todo, pero no me sonaba, y de mama, que yo creo que es donde más, a lo mejor probablemente tienes más conocimiento porque es donde más casos te llegan. Y luego cuando salí dije, a ver, pero si es que, claro, me está hablando de que tiene un cáncer, bueno, no me lo dijo, pero tú comienzas a procesar y tal, y yo pues nada, tuve que llamarme al doctor, le dije, por favor, necesito otra cita, tal, necesito hacerte algunas preguntas, aunque yo me las supiera, pero yo soy paciente, no soy profesional en ese momento dentro de la parte de oncología, y pues quiero que en ese momento me traten como familiar, y muchas veces iba con mi abuela tal, y ya, ah, lo que no, abuela, fíjate, lo que te quiso decir fue esto, esto, sabía un poco cómo encuadrar la situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi abuela se quedaba en connotación, todo lo que significado tiene, y eso pues afecta o hace que lo lleves de una manera distinta.
Años en la asociación, lógicamente, y he ido con muchos pacientes a la consulta y me he dado cuenta de una cosa, y es que yo desde el acompañamiento escucho lo que dice el médico, pero el paciente escucha una cosa diferente totalmente a la que yo estoy escuchando. Entonces es lo que tú dices, luego tienes que salir e intentar hablar con esa persona y decírselo, porque yo he oído blanco y ella ha oído amarillo. Totalmente diferente. Aunque le haya dicho...
Y eso ya te sirve a ti, porque a lo mejor ella se queda con su idea de que es blanco y tú te quedas con la idea de que es amarillo, pero a lo mejor eso no sirve para la siguiente consulta, hacer un listado, una serie de preguntas y decir, usted lo que me quiso decir claro. Fue esto, o yo lo entendí mal.
Pero es que yo he ido con personas que han sido pues responsables de salud mental de toda Extremadura, una persona muy formada diciéndole, mira, esto ya está extendido, no hay nada que hacer. Y ella salió diciendo, ah, pues mira, no estoy tan mal. Y yo me quedaba extrañada porque sabía que lo que le habían dicho es que ya no había solución, o sea que además le faltaban muy pocos días porque falleció muy, muy en breve, ¿no? Entonces son cosas que no tienen nada tampoco que ver.
Eso es, también tenemos nuestras barreras, ¿vale? Y nuestros mecanismos de defensa. Y a lo mejor podemos estar muy, muy, muy bien formados. Pero es que cuando nos dicen, ya a lo mejor, como dicen, no hay más nada que hacer, pues nos quedamos en shock. Y a lo mejor tenemos un paciente que está muy, muy consciente de su situación y cuando sale dice, no, pero si yo no escuché eso, si yo estoy muy bien, si es que, claro, tal. Hay que respetar un poco el tiempo, ¿vale? Hay que también decir, vale, bueno, fíjate que también te dijo esto. Es un poco tratarlo de encuadrar para que él mismo se vaya dando cuenta, pero bueno, esto me hace un poco lo que decía en un principio. Si necesitamos un tiempo para digerir la comida, pues una noticia como esta más, y tenemos nuestra barrera, nuestros miedos, y allí salen presentes. Y es que la verdad es que generalmente las personas no se quieren morir y siempre te apegas a algo, siempre tienes la última esperanza, aunque tú muy conscientemente seas consciente de que realmente pues en cualquier momento puede fallecer. Pero sí es importante respetar el tiempo y por aproximaciones ir más o menos tratando de hacer un reencuadre, ¿vale? Para que esa persona pueda hacer cierres. No sé si me he saltado una lámina aquí. Bueno, pautas para mejorar la comunicación con el médico. Previo a la consulta, lo que hablábamos antes, apuntar todas las dudas y organizarlas, no ser desordenado, porque muchas veces sí es que llevamos todas las listas, 20, pero a lo mejor hay 3 que están relacionadas y luego la pregunto la número 10, entonces es volver otra vez a lo mismo, perdemos información, siempre es lo más importante, lo primero y lo último es con lo que nos quedamos, lo del medio lo solemos olvidar, entonces tiene que ser preguntas que estén... sean como muy concisas y que sea una respuesta que no te dé mucha amplitud. Porque muchas veces queriendo ayudar nos explayamos y perdemos un poco la noción de lo que se está diciendo. Entonces es importante buscar que nos den una respuesta concisa, clara y sencilla, que sea fácil de entender. Y si nos hablan en lenguaje médico podemos decir perfectamente que no entendemos, que nos digan cómo se come eso, ¿no? Explicarle al principio que quieres realizarle unas preguntas que sabes que es el mejor para poder responderlas. Yo creo que todos tenemos ego. Entonces, cuando llegas a un médico y le dices, yo creo que usted me puede ayudar, yo creo que usted es la persona más capacitada para tal, así como él te puede ganar a ti diciéndote, si tú fueras mi madre, yo te haría esto, tú te lo ganas a él diciéndole, es que yo creo que tú eres la persona que realmente me puede ayudar a resolver este problema, es que te lo estás metiendo en el bolsillo. O sea, una empatía allí lo puedes hacer perfectamente. Entonces el médico dice, es que yo soy el mejor. Entonces, pues claro, si te dan en el ego, yo creo que pocas personas nos resistimos, ¿no? Expresa tus preocupaciones sin sentirte inhibido. El médico deberá informarte bien sobre tu caso. Esto ya en líneas generales, nutrición, problemas de ansiedad, de estrés, cualquier tipo de situación que podamos tener, y aparte de eso, las dudas. El médico debe estar capacitado un poco para orientarte a qué profesional debes tú acudir. El mensaje debe ser claro y directo, con un lenguaje sencillo, sino lo que hablábamos antes, si no lo entendemos, y expresa tus preocupaciones sin sentirte inhibido. Esto yo creo que es lo más difícil, porque cuando vamos al médico o estamos acostumbrados a que nos toque, si no nos toca, yo creo que pensamos que es que no está haciendo bien su trabajo. Si yo voy al médico y ni siquiera me dice abre la boca o no me toca el brazo, yo particularmente digo, este médico no es el mío. O sea, pues, yo fui hace poco a un médico, me tenía que quitar un lunar que tenía, y me dijo, eso es un no sé qué, no sé qué. Y yo, pero si ni siquiera me lo has visto. Vale que está bien la teoría, pero por lo menos dedícate 2 segundos a por lo menos ver lo que es, no sin mostrártelo, decirme lo que es. Entonces, pero desnudar el alma, pues yo creo que eso es complicado, ¿eh? Yo soy psicólogo y no es fácil, no es fácil. Si yo voy a otro psicólogo, yo creo que más, ¿eh? Porque como más sabes, pues más te cuesta desnudarte, ¿no? Y yo creo que hay que buscar un poco, darse el permiso para tener esa apertura. No me tengo por qué desnudar de una, pero sí puedo hacerlo poco a poco. Vale, también es una manera de que yo pueda recibir una atención integral y pueda llevar mejor este tipo de situaciones. Bueno, también cuando estamos hablando con el médico, siempre nos solemos fijar también en el lenguaje no verbal. Que es que el médico cuando hace así, se pone así, es que no me gusta, no sé qué. Muchas veces también hacemos o conocemos tanto al profesional que nos está tratando que sacamos interpretaciones y generalmente suelen ser correctas, o muchas veces suelen ser correctas, también muchas veces no. Entonces, pues, también podemos decirlo, oye, si me vas a decir esto, prefiero que primero me digas lo bueno antes que me vayas a soltar alguna barbaridad, porque me siento y me dices tal. Yo creo que siempre hay que comenzar, por muy malo que sea la noticia, mira, tenemos estas opciones, ¿no? Los cuerpos gritan, o sea, nosotros hablamos, pero los cuerpos gritan. Nosotros solamente lo que expresamos y cómo lo comunicamos y el tono en que lo decimos representa, creo que es un 21% del total, y ya solo lo que es la voz y lo que nos comunica son 7%, ya el tono tal da un 21%. Pero es que lo demás es un lenguaje no verbal. Bueno, ¿qué preguntas puedo hacerle? Si me cuesta un poco comunicarme, ¿qué puedo hacer? Un poco para tener una información básica e irme más o menos pues con alguna noción de lo que me quieren decir. ¿Qué tipo de cáncer tengo? ¿Dónde está? ¿Si se ha extendido? ¿Si hay tratamientos? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Tendré dolor? ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Y una pregunta aquí que yo no coloqué, pero que a mí me parece que es importante, es ¿qué experiencia tienes? Vale, generalmente tenemos muy buenos profesionales de salud aquí en España, generalmente están acostumbrados a tener muchos casos parecidos al mío. Entonces que te digan, pues si te dicen, no, yo tengo experiencia, esto, fíjate que lo estoy haciendo así, ya me está creando mayor confianza y estoy viendo compromiso del médico hacia mí, y eso es importante. Bueno, ¿Qué nos trae tener una buena comunicación con nuestro médico? Primero, reduce los niveles de ansiedad. Hace disminuir tus dudas con respecto a la enfermedad. Si yo me llevo mi libreta, si me la responde, si mantengo esa buena relación, pues mi nivel de ansiedad disminuye. Si veo que hay una barrera entre el médico y mi persona, pues nos va a costar un poco más Me voy a poner macho, más ansioso. Hablaba un poco de la parte creativa antes. Me comienzo a crear historias que a lo mejor no tienen sentido. Y no estamos ganando nada. Si me responde, pues yo me voy a sentir mucho más tranquilo. Aparte de eso, es el médico, mi médico, el que me lo está respondiendo. Te permite participar activamente en la toma de decisiones respecto a sus tratamientos y las pruebas en las que debe someterse. Lo ideal es que el médico te diga, mira, tienes estas opciones. La mejor en tu caso es esta. ¿Qué te parece? Te está diciendo que te tienes que poner esta, pero te está involucrando. Estás teniendo tú un rol activo. Eso es importante. Te proporciona la posibilidad de expresar tus preocupaciones, miedos y temores. Es que esto me va a matar, es que la quimio es un veneno, es que... ¿Qué hace? Ahí yo estoy expresando. Y te ayuda a tener la sensación de control ante la enfermedad y los tratamientos. Bueno, es verdad que tengo una enfermedad grave, pero yo me siento bien atendido. Yo creo que esto puede ir bien. Depende cómo te comuniquen las cosas, tú la vas a interpretar o vas a pensar de una manera. Sí.
Esa sensación de control es lo que conlleva todo lo demás. Cuando te sientes que hay un control, pues disminuye la ansiedad, que comprende todas las demás, todo lo demás. O sea, que es...
Una buena duda, te permite a ti ser más activo, tener más mejor el control de tu situación, por lo tanto va a mejorar esa relación y sobre todo va a hacer que sea bidireccional. No yo de un lado y el paciente del otro, sino que ambos estamos participando. Yo me siento entendido, el paciente se involucra y hablamos. Sobre todo es importante decir, pienso yo, no es que mi amiga, yo creo, yo considero, yo pienso que me puede pasar esto, es normal, no. Ahí sí, me estoy involucrando y me estoy metiendo yo.
Claro,
estoy a la vez teniendo...
El control que tiene el médico sobre la enfermedad que tú tienes y el control que tú estás teniendo del conocimiento
o sea, de la enfermedad.
Y eso ayuda pues a que todo mejore.
Sobre todo a nivel psicológico. Bueno, si tenemos una buena relación, si nos aprendemos a comunicarnos bien, pues hay unas habilidades que tiene que tener el profesional sanitario. Primero es darnos respuestas a las emociones de los pacientes. Un médico no te tiene por qué hacer psicoterapia, pero decirte, mira, esto es normal, sería recomendable a lo mejor que acudieras a un psicólogo, a lo mejor para este punto de vista de nutricionista, yo te puedo decir que comas de todo, pero para tu mayor tranquilidad es preferible que te busques un nutricionista en el ámbito oncológico. A ver, lo digo porque es lo que generalmente te viene en consulta, y como todo es culpa del estrés y de la comida, y es lo que más nos preocupa, y no digo que no sea así, porque tenemos cierta repercusión en lo que nosotros hacemos y en la manera en cómo nosotros nos comportamos y en cómo lo estamos llevando. Pero no todo es a causa del estrés, ni no todo es a causa de una buena alimentación. No, aquí hablo sobre todo básicamente en el después, que también muchas veces en el después vemos que he superado la enfermedad y pareciera que ya estoy sano, y es que, claro, soy el mismo de antes, y no...
Sí, pero yo lo decía, no, en el después también, es que no es lo mismo una persona que tiene un cáncer de mama
que una persona que tiene otro tipo de tumor, porque el cáncer de mama, por la medicación, tiende a engordar.
Sí.
Y en cambio en otros no. Entonces, con el cáncer de mama, pues a lo mejor lo tiene que tomar todo pasado y tal, y con otro tipo de tumor que necesita más energía y tal, pues a lo mejor lo tiene que tomar rebozado.
Claro, pero por eso es importante que te puedan dirigir y a poder atender a esas necesidades.
Esas necesidades que son también muy importantes.
Y sobre todo es porque tú las puedes controlar. Entonces todo lo que nos podemos controlar, tampoco ser obsesivos, por favor. Porque entonces nos dicen, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, y basta que nos salgamos un poquito para crearnos cierta...
No, pero por eso yo pienso que es tan importante el equipo ese multidisciplinar, que estáis vosotros, estáis los psicólogos, están los trabajadores sociales, los nutricionistas, y que desgraciadamente en nuestros hospitales faltan,
sí,
porque
bueno,
no están.
En eso estamos de acuerdo, somos muy pocos.
Entonces, son cosas que son muy importantes y son importantes también para la salud del paciente. Que desde ahí sí que tenemos.
Y si lo estoy asesorando y si le estoy diciendo necesitas esto, pues también lo estoy haciendo partícipe de su proceso. Y si lo hago partícipe de su proceso, pues estoy aprendiendo a tomar decisiones. ¿Sí?
No, que disculpa, que parece que estoy llevando así un poco...
No, para nada. A mí me gusta que participen, ¿eh? O sea, que esto... Interrumpirme cuando quieran. Saber las expectativas de los pacientes en relación a su pronóstico. ¿Vale? Saber cuál es mi proceso. También es respetable si yo me quiero enterar hasta donde me quiero enterar. También es importante respetar los timings. Pero sí es importante preguntar. Muchas veces nos decimos todo, nos da miedo al médico decir todo porque nos cuesta, no sabemos cómo va a reaccionar, qué hacer, qué decir y nos limitamos. Y no, es importante hablar, sí, es importante explorar. La persona tiene una historia, no te viene... La persona no es desde que tiene un cáncer, tiene un pasado y eso va a repercutir un poco en todo lo que es sus niveles de afrontamiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y tampoco se necesita, pues las personas que están acostumbradas a trabajar con personas, valga la redundancia, pues... deberían de estar entrenadas y más o menos en función de la historia saber qué decir, o hay preguntas tan sencillas que el médico puede hacer para ver hasta dónde puedo llegar, cuál es mi límite, sin mentir. Explorar la relación con los miembros de la familia. La familia es importante y siempre la dejamos de un lado y nos centramos en el paciente. Pero la familia también... sufre, la familia también le duele, la familia le afecta un poco la situación en la que está pasando. Entonces es importante ver, porque muchas veces el que necesita ayuda o el apoyo psicológico no es el paciente, sino la familia. Esto me parece muy bonito y creo que es importante. El dilema de cómo dar esperanza cuando la situación no está clara. Vale, yo creo que cuando... es difícil o cuando ya no hay nada que hacer, yo creo que una palabra clave es la calidad de vida. Y eso yo creo que es algo fundamental que tiene que formar parte de nuestro vocabulario al momento de comunicar una mala noticia, pero ya que no se puede hacer nada, sobre todo.
Porque siempre se puede hacer algo más.
Siempre se puede hacer algo más.
Paliativos.
Siempre. Bueno, ¿puedo comunicar y compartir mi diagnóstico con otras personas? Ya salimos de los médicos, hablo con la persona en general. Por favor, si hay alguna duda con lo de los médicos o alguna experiencia o algo que quieran compartir o que quieran saber cómo manejarlo, que necesiten alguna técnica, decirla ahora. Si se le ocurre después, se responde después, pero sí.
Bueno, sobre todo es una experiencia que yo he tenido y que también en las asociaciones de pacientes se le he preguntado a más gente. Cuando tú en un colectivo del trabajo o algo que no sea ya familiar, dices que tienes un cáncer, hay un rechazo mental a, si es tu amigo, a que siga siendo tu amigo. A lo mejor no era demasiado amigo, pero sí que hay, y los pacientes lo notan, este rechazo. Y inclusive en muchos ambientes laborales aconsejan no decirlo.
¿Aconseja, perdona? Vale. Bueno, me adelanto un poco. Bueno, más o menos, ¿no? Que muchas, si es recomendable decirlo, ¿no? Como...
No se puede evitar. El resto de la gente...
El cáncer tiene... vas a tener ausencias. Vas a tener ausencias y vas a tener que pedir permiso en tu trabajo. Tienes unos cambios físicos que son importantes. Es que a lo mejor no te ponen un cáncer, pero a lo mejor te ponen algo que puede ser muchísimo peor. Y es un poco lo que hablaba en un principio, del tema de tratarlo con naturalidad. Siempre digo, cuando nos reincorporamos en la vida al trabajo, sobre todo en el después, que yo creo que es lo que afecta más, o por lo menos desde mi experiencia, es una de las situaciones que afecta más reincorporarte a tu vida diaria. ¿Por qué? Porque la sociedad te exige, todo el mundo te exige, es que yo te veo estupenda, es que yo te veo fenomenal, y es que, pues, no te has dado cuenta yo por lo que yo he pasado. Ya yo le digo a mis pacientes, le digo, ¿cómo te ves? Y le digo, ¿cómo me ves tú? Yo creo que me veo muy bien, pero tú me ves distinta. Y ya ahí lo estamos desestructurando, ya ahí estamos cambiando un poco la mentalidad. Entonces yo creo que a medida que sepamos cómo manejar o cómo tratar ese tipo de situaciones específicas, lo estamos tratando nosotros con naturalidad y nuestro entorno lo va a sacar a naturalidad. Pero es que si no lo dices, es que probablemente también se crea cierto cuchicheo y al final, pues, es que no lo quiere decir porque, claro, es que está mal, seguro que tiene esto, 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 lo otro, y ay, le dan el permiso por lo que sea. Y es que hay cosas que no vas a poder ocultarla, vamos. Yo creo que es un tema, si precisamente queremos naturalizar, quitar esa concepción negativa del cáncer, tenemos que comenzar por nosotros mismos, hablarlo y decirlo de manera más natural. Que cuesta, sí, pero para eso hay técnicas, para eso es pues en terapia ya mayor a profundidad y en casos muy específicos, que luego es que tampoco te necesitas 10 sesiones, se pueden hacer perfectamente. Pero también puedes decir, a ver, la connotación es, claro, claro, y es que allí, claro, pero allí tendré, claro. Sí, bueno, puedes decir, hombre, no, a ver, ser asertivo, ¿no? Vamos a decir a tu jefe, oye, mira, tal, decir, oye, yo creo que lo estoy llevando bien, yo creo que lo puedo afrontar bien, pero lo que tú me estás diciendo, al final, yo tengo que hacer mis revisiones médicas, tengo que tener una rutina. Hay compañeros de trabajo, si tengo 20 años, si tengo 10 días en el trabajo, a lo mejor no, pero si tengo 2 años en el trabajo, pues siempre hay un grado de intimidad, o resulta que alguien conoce a quien tú conoces, y si estás en ciudades pequeñas, mucho más. Entonces, al final, ¿qué estás creando? Lo que va, esta no lo quiere aceptar, esta está mal, y no es así. Yo creo que allí sí que tendría que hablarlo con su jefe de una manera más natural y ver cómo, pues, hacerle un reencuadre. Yo creo que si vamos directamente, sí, bueno, te hago caso, es que no estamos haciendo nada, se van a seguir los comentarios y no se están llegando, a menos que te digan, de hecho, si lo comentas, pues bueno, ya.
Pero yo pienso que el ser muy clara y hacerlo con naturalidad, a mí, por ejemplo, he tenido bastantes años, hablo como familiar, yo tengo mi hija y una nuera, las dos, mi hija ya en fase terminal y mi nuera empezando. Entonces yo siempre lo he llevado con mucha naturalidad, pero ahora, por ejemplo, me he venido abajo porque me he dado cuenta que vivo en un pueblo más o menos pequeño. Y cuando yo digo que mi hija y mi nuera tienen esa enfermedad, a mí ya me tratan de distinta forma. Entonces yo prefiero, si conozco a alguien nuevo, no decírselo. ¿Por qué? Porque si me ven que me río, yo noto que enseguida ellos dicen, no le voy a invitar a este sitio porque, fíjate, no tendrá ganas con lo que tiene, con su hija, con su nuera. Si me ven reír, yo, como tuviera como ella, yo no podría estar riendo. Claro, llorando no puedes estar todo el día. Entonces te sientes que dices, yo quiero conocer gente nueva
y
procuro
llorando,
no decirle nada de lo que me pasa para que me traten con más naturalidad, porque si no tú siempre ves que te tratan desde el primer momento con pena. Es decir, no la voy a decir esto porque con lo que ella tiene, ¿cómo le voy a contar un chiste que se ría?
Sí, yo sé, y si estás llorando es porque estás llorando y necesitas reír, ¿no? Porque es así, si es, ay, mírala, esta está de fiesta, está tomándose unas copas cuando debería de estar sufriendo porque tiene una hija así. Y tiene...
Claro, y ya te tratan de una forma totalmente distinta.
Y yo creo que esas cosas hay que decirlas. Mira, yo creo que no me estás queriendo decir, y es verdad, pues yo a lo mejor si necesito y me viene bien reírme,
claro,
no quiere decir que no tenga dolor,
puedes.
No quiere decir que no esté sufriendo, no quiere decir que no tal, pero eso es bueno decirlo allí porque estamos cerrando. Entonces tú lo dejas a que ellos sigan pensando y tú te quedas con la otra parte. Y a lo mejor es algo tan sencillo como decir, mira, yo necesito mi espacio, necesito un momento para mí porque, bueno, lo puedo estar pasando,
sí, claro,
mal.
Sí, además yo lo hago.
Lo puedo estar pasando mal, pero si no, es que le estás dando pie para que sigan pensando así.
Sí, claro.
Entonces allí no lo estamos naturalizando.
Además, si no te cuidas tú como cuidador,
claro.
¿Cómo puedes cuidar?
Claro, pero yo, por ejemplo, tenía a mi hija ingresada aquí en una clínica y yo era la única que la cuidaba porque no soy de aquí de Madrid. Entonces estaba todo el día con ella en la clínica, era cuando hacía tanto calor, y yo a las 9 de la noche, que ella se solía dormir, no tenía tratamiento ni nada, me salía a dar un paseo a las 12, pues cuando yo me encontraba con personas que no me conocían y hacía a lo mejor una amistad, pues vamos a tomar una Coca-Cola o tal, al día siguiente a lo mejor me volvían a llamar, oye, tomamos una Coca-Cola, hoy vas a salir y tal. Cuando yo ya a los 3 días le decía, ¿por qué estás aquí en Madrid? Pues mira, es que estoy con este problema. Al día siguiente a lo mejor ya me decía, no sé, ¿te apetece salir? Pues claro, si ayer me apetecía estar contigo, hoy me vuelve a apetecer igual. Entonces ya llega un momento que tú dices, yo ya no sé qué hacer. Si decir por la situación que estoy pasando o decir, no, yo me río y que nadie sepa nada y así nadie me dice nada.
Yo estoy pasando por esta situación, necesito un tiempo para mí, necesito despejarme, creo que me vienes bien, te doy las gracias por ayudarme y por hacerme despejarme de este momento difícil, claro. Y me gustaría que se volviera a repetir. Y bueno, no estaré, tampoco estoy aquí para estar hablando todos los días de mis males, precisamente como se ha dado algo así, me gustaría seguir teniéndolo.
Claro.
Ya está. Espérate, porque aquí no veo.
Buenas tardes. Yo soy también paciente de cáncer de mama y tengo dos cuestiones, una pregunta para ti y, sí. Y luego, bueno, pues mi experiencia personal. Yo creo que hay que vivir la enfermedad con muchísima naturalidad y hay que hablar perfectamente del cáncer y de lo que uno tiene. Y si los demás saben recibirlo perfectamente, maravilloso. Y si no saben, a veces al paciente nos toca enseñar, al que tenemos enfrente, a cómo recibirlo. Porque lo que no puedes estar es escondiéndote, ni viviendo con miedos, ni con temores, ni viviendo de una manera de la que tú no eres. Yo creo que hay que afrontarlo con total naturalidad y ser positivo. Creo que es fundamental para vivirlo bien y para vivir a gusto, desde mi punto de vista. Y luego una pregunta. Cuando el paciente se enfrenta cuando se sienta en la consulta con su oncólogo y tiene que tener esa relación de amistad y de ese buen entendimiento, esa empatía con tu médico, cuando tu médico no sabe responderte y cuando tu médico no tiene esa empatía y no tiene herramientas emocionales porque no sabe decirte las cosas, ¿qué haces tú? ¿Le enseñas tú al médico?
¿Tienes derecho a seguir a pedir una segunda opinión médica en ese caso?
No en mi caso, ¿no? Pero bueno, le pasa a compañeros míos, que por ejemplo a mi compañera, a otros compañeros, a amigos
caso,
míos que están pasando por una situación complicada por su diagnóstico y su médico
si no
tiene esa empatía.
Si no te sientes seguro o a lo mejor sabes que estás en buenas manos, pero que no te está llegando la información o que no te sientes tranquilo, porque al final lo que me estás diciendo tú es que no te sientes tranquilo o que tus amigos no se sienten tranquilos, pues tienes derecho a pedir una segunda opinión médica.
¿Cómo tenemos que reaccionar los pacientes en ese caso, con ese médico? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento que tenemos que seguir para hacerlo correctamente?
Llevarte tus libretos, ya necesito que me respondas a estas preguntas. Me entiendo que es difícil un poco comunicarme lo que me vayas a decir, pero yo tengo esa necesidad de saber y de enterarme de cómo va a ser mi proceso. Entonces, por eso te traigo unas preguntas. Si ves que el médico sigue bloqueado, yo te recomiendo una segunda opinión médica.
Muchísimas gracias.
Nena. ¿Más? ¿No? ¿Sigo? Bueno. ¿Sí? ¿No? Estamos para aprender, ¿eh? O sea, no sé cómo iba. No cómo, creo. Bueno. ¿Sigo? Pues, ¿puedo comunicar y compartir mi diagnóstico con otras personas? El tiempo que cada persona necesita para asimilar el diagnóstico es variable. El paciente puede pensar que las personas que le rodean son quizás demasiado mayores, demasiado jóvenes o demasiado frágiles emocionalmente para comunicarle el diagnóstico. Pero lo cierto es que las personas, por lo general, son tremendamente resistentes ante estas situaciones. Es importante que comparta su diagnóstico cuando se siente seguro y preparado para ello. A veces nosotros mismos tenemos que preparar a las otras personas como queremos que nos comprendan y que nos apoyen. A veces lo que queremos es hablar, que no nos digan nada. Y es, mira, necesito compartir esto contigo. Solamente quiero que te quedes en silencio. Ya está. o me gustaría escuchar esto. Hombre, te gustaría escuchar la verdad, pero muchas veces nosotros poco a poco podemos ir marcando esas pautas o cómo quiero yo que, cómo puedo yo comunicarme. Si veo que no estoy... Pero debo sentirme seguro. O de, por lo menos debo saber de que si lo comparto con esa otra persona, por lo menos me va a ayudar. Las penas o menos penas yo considero cuando tienes compañía. O cuando tienes un amigo, así sea, y si se nos hace muy difícil comunicarnos con alguien, pues para eso estamos los psicólogos, que también comemos. ¿No? Y que nos pueden enseñar.
Hablando, te vas sacando todo eso, es más fácil no tener esa necesidad de, pues no sé, del apoyo tanto psicológico, que es importante. Yo veo que mi experiencia, que las personas que se comunican mucho, que hablan y que tienen a personas que la escuchan, tienen menos problemas que las personas que se lo guardan todo y no cuenta nada.
Sí. Yo con mis pacientes siempre hago un ejercicio que llamo la hora oscura o la hora negra. Y entonces siempre le digo, te doy una hora para que te quejes y saques todo lo que sientes de ti mismo y qué te gustaría hacer y qué te gustaría expresar y qué te gustaría decir. Sin filtro. No tiene que estar ni tu madre, ni siquiera pensar que yo estoy allí. Porque es que vamos a fluir más cuando estamos solos. Porque siempre, pues, un poco por miedo, por temor, por ser juzgado, no solemos expresar lo que realmente estamos sintiendo. Lo decimos con mucho adorno, que no nos llega realmente la información como es. Entonces siempre digo, una hora para ti, para que llores, para que sufra, para que saque toda la tristeza, rabia y todo lo que está allí. ¿Qué pasa? Que le hacemos muchas cosas conscientes. Podemos saber cuáles son nuestras necesidades, nos va a ayudar a comunicarnos un poco mejor. María, me habías dicho algo. Que quedan 10 minutos. Bueno, es que yo prefiero dar una parte de la charla y que quede bien, que dar un mateo y que no quede matizado. Y me parece que con el médico es fundamental. Y pues llegaremos hasta donde podamos. Luego viene la charla de sexualidad, que también es importante la comunicación y que es muy buena. Bueno, la comunicación a los hijos. Que esto, para las personas que tienen niños pequeños, pues es fundamental. O nietos. El nombre del cáncer. ¿En qué parte se encuentra? Tratamientos a seguir. Los cambios físicos y los cambios en la vida familiar. Que sepas que a lo mejor no puedo estar contigo en X momento, pero que sepas que aunque no pueda estar, eres importante para mí. Informarle lo más pronto posible acerca de la enfermedad. Si nosotros somos creativos, los niños más. Y muchas veces tienden ellos a sentirse culpables. ¿Será que yo hice algo malo, que mi madre está reaccionando así? ¿Será que es que me porté mal en el colegio, a lo mejor le pasó eso? Tenemos que explorar, saber explorar. Oye, ¿qué te han dicho esto? ¿Qué te han hablado tus compañeros? Vale, a partir de allí podemos profundizar y podemos asesorarlos un poco mejor. Comienza la conversación de manera tranquila y sosegada. Proporcionarle siempre una información sencilla, pero veraz. Esto está, va a estar colgado en la web, ¿eh? No es necesario que lo note. Hazle saber que sus padres van a estar siempre disponibles para resolver sus dudas y compartir sus miedos. Cualquier cosa que veas, que si ves que tu madre ha tenido algún comportamiento, dímelo. A lo mejor probablemente muchas veces no reaccione de la mejor manera. Permitir que tu hijo exprese sus sentimientos, conocimientos acerca del cáncer, también los miedos relacionados con esta enfermedad. Elegir un momento adecuado para hablar con tus hijos. Hombre, si están en ataque de rebeldía o algo, no. Pero sí, a lo mejor en algún momento en que podemos comenzar a hablar. Oye, ¿qué tal te fue en el colegio? ¿Te han dicho algo de tu madre? ¿Qué piensas esto? ¿Has comunicado esto otro? Lo estamos haciendo más cercano. informarle de lo que le pasa de manera continuada, de haber un flujo continuo de información entre sus padres e hijos. Muchas veces adelantarnos, a lo mejor va a ocurrir estos síntomas. Quiero que lo tengas presente, no tiene que ver nada contigo, es que está pasando por una enfermedad. Es ir informando un poco de cómo va a ir evolucionando la enfermedad.
Yo creo que ahí las asociaciones tenemos un papel muy importante, porque podemos hablar en los colegios y normalizar la palabra cáncer y hablar de ella como hablábamos antes, como una enfermedad. Y ya los niños van a ir estando más preparados. Yo he visto casos de familias que no le han dicho nada a los niños, se ha llegado la hora de la muerte y ha habido que prepararlos y ha sido tremendo.
Eso es fatal, porque el daño que se hace es infinito. Y luego el duelo complicado que se desarrolla y luego tratarlo de resolver es un trabajo que puede llevar muchísimos años. Sí. Y sobre todo luego, al momento de una enfermedad o cuando alguien está en una situación muy difícil, pues nos crea miedo, inseguridad, rabia, nos volvemos agresivos, podemos caer en muchas situaciones que no son las más adecuadas. Entonces, a veces queriendo hacer un bien, no hacemos tanto. Entonces,
vivimos además en una sociedad donde escondemos la muerte y a los niños no se les lleva a los tanatorios, no se les lleva cerca de un familiar que está muriendo, en otras sociedades sí. Entonces, claro, todavía lo ven muchísimo peor.
Es bueno informar, es bueno que se entere. También darle la oportunidad de elegir y decirle si quieres ir o no quieres ir, no es negativo. Si no quieres ir, yo creo que con una carta o unas palabras viene bien. Y si quieres ir, pues llevarlo. Explicarle también, ¿no? Cómo va a ser, porque a lo mejor luego cambian de opinión. Estar muy, muy, muy pendiente. Pues no utilizar cuentos de hadas o metáforas para explicar la enfermedad. Y mucho menos religión. Ojo. Porque entonces después se pegan unos cabreos con Dios, con la Virgen, con todo el mundo. Permite cualquier expresión afectiva de tu hijo durante la conversación. Es importante que ofrezcas tu apoyo y ayuda en todo momento. Afecto. ¿Vale? Al momento de comunicar, desde las emociones. Si lo hacemos desde la cabeza, bien, pero las emociones es importante. Lo que sentimos. Explícale a priori que el padre o madre afectado por la enfermedad puede presentar malestar físico durante unos días, para tras ello sentirse algo mejor atribuyéndole a tratamiento oncológico. Bueno, me han dicho que tengo que parar, pero bueno, lo había hecho un poco la clasificación de acuerdo a 2, 6 años, 12. Como he hablado algo de los hijos, voy a cerrar con esta lámina que es la de comunicación con amigos. En el caso que decidas contarlo a tus amigos, debes hacerlo con toda confianza, exponiendo los nuevos miedos y preocupaciones que han aparecido en tu vida como consecuencia del diagnóstico del cáncer. A veces puedes que encuentres respaldo y buena disposición de ayuda por parte de tus amigos, pero también puede ocurrir que ellos estén preocupados y angustiados y no sean capaces o no sepan cómo demostrarte todo su apoyo. Intenta comprenderlo. Debes tener en cuenta que para ellos también es una situación complicada y que no saben muy bien cómo actuar. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos alejamos de nuestros amigos porque es que creemos que no nos pueden entender y tal. Entonces siempre es importante, mira, voy a pasar por esto, pero igual me gustaría contar contigo. Si se te hace muy difícil, pues podemos hablar de otra cosa, pero necesito que estés a mi lado. ¿Vale? Porque a veces ocultamos esa información, no sabemos, o nosotros mismos nos vamos aislando sin darnos cuenta. Y eso es importante. Yo de todas formas, bueno, ahí no me acuerdo ahora el nombre, que hizo unas tarjetas, ¿no? Que le decían a sus amigos que querían recibir durante la enfermedad, que le colocaran un mensaje. Yo creo que podemos hacer eso nuestra día. ¿Qué esperamos, no? Cuando estamos enfermos, cuando estamos aquí, ¿te gustaría recibir? Bueno, esta es una de las tarjetas. Solo para que sepas que estoy totalmente disponible para llevarte a tu tratamiento. Ordena tu casa y recoger tus cosas. E incluso creo que seré bastante buena para lanzarme contigo en el sofá y ver la televisión basura juntas. Sé que es un sacrificio que debo de hacer. Hay cosas que, hay palabras que a lo mejor son recomendables si nos afectan o no, y a lo mejor incluso manifestando tu necesidad de alguna manera, pues puede ser un paso para poder manejar mejor la situación. Y bueno, este es mi correo y mi teléfono por si quieren o tienen alguna duda. Yo encantado de responderle y bueno, yo creo que dará tiempo a una pregunta más, por lo menos, o algunas preguntas más. Sí.
Que no es exactamente una pregunta, pero simplemente quería decir, bueno, nosotras cuatro estudiamos enfermería y hacemos las prácticas en los hospitales y vemos a pacientes y vemos cómo se les trata y vemos todos los casos, ¿no? Y muchas veces ves cómo a lo mejor el médico simplemente llega, le dice, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bueno, pues voy al siguiente paciente. O simplemente una enfermera o la auxiliar de enfermería o la señora de la limpieza que te dice, no, ahora los familiares se van fuera porque estoy limpiando y esto está mojado. Y quería decirles que se tienen que quejar de esas cosas porque, aunque nosotros dentro del sistema nos quejemos que si esto se hace mal, que si no sé qué, también es importante que si no te gusta algo lo digas. Porque si muchos no estamos de acuerdo con algo, pues a lo mejor se cambia. A lo mejor si todo el mundo te está diciendo, mira, la enfermera esta se comporta de mala manera, a lo mejor es un modo para ti misma para decir, a lo mejor no estoy dando el mejor trato. O simplemente para cambiar a esa persona y poner a otra que esté más apta o lo que sea. Así que les invito a quejarse cuando estén ante esa situación.
Bueno, también desde el profesional de enfermería, también desde el profesional de enfermería decirle, si no estás de acuerdo con algo, dímelo, no va a cambiar la situación. Y allí te lo estás ganando, ¿eh? Allí ya es tuyo y va a querer que tú lo atiendas. Te lo digo porque muchas veces esperamos que tomen la iniciativa y es que realmente ni el paciente ni los profesionales sanitarios están entrenados para manejar una situación y a veces nosotros tenemos que dar ese primer paso. Entonces a veces no todo te tiene por qué gustar. Si también es un momento para quejarte, dínoslo porque a lo mejor se puede mejorar. Y ya ahí te lo has ganado, ¿eh? Te lo digo, sobre todo las enfermeras, que yo soy muy fan de la carrera de enfermería porque creo que es fundamental en este proceso, porque cuando tú llegas y una enfermera te dice, mira, es que veo que tiene esta persona, he hablado con ella, porque al fin y al cabo son el profesional que más tiempo pasan, es la que conoce más las necesidades del paciente, no es el médico, no es el psicólogo, es la enfermera y te dice, yo creo que esto lo debes de abordar, es bastante importante.
Sí. Sí. Hola. Mi nombre es Eva. Bueno, yo mucho a colación de lo que dice esta chiquita, decir precisamente que me parece fundamental todo el equipo, desde la persona que te entra a limpiar la habitación, que te lleva la comida, y las enfermeras o las auxiliares. Ayer yo, por ejemplo, puse una queja en el hospital donde está mi hermana, precisamente por eso, porque tú con toda la educación, con toda la paciencia, con todo, una enfermera, bueno, le molestaba mucho que mi hermana fuera a pasear. Y le dije, bueno, mira, es lo único que puede hacer, es lo único que hace y creo que aquí vosotras tenéis un protocolo, pero de todas formas hay formas de decir las cosas. Si a ti te entra una chiquita, estas chicas tan encantadoras, te sonríe, te dice, te voy a limpiar la vía, ¿cómo estás? Aunque sea un segundo, eso es fundamental, no solo para la persona que está enferma, sino para la gente que está alrededor. Y es una labor importantísima, no solo el médico, que parece que está arriba, sino pues la persona que esté en la categoría que sea. Entonces me parece que, desde luego, estoy de acuerdo con ella. Si hay una persona que no tiene esa empatía, porque aunque se la hayan enseñado, no la ejerce, tendría que estar fuera directamente. Gracias.
¿Más?
Cuando ya empezaban a dar la quimioterapia, me raparon la cabeza para que no viera cómo se caía el pelo, ¿no? Porque además lo pedí yo. Y mi hijo, que tenía 14 años, me dijo, mamá, yo también me voy a rapar la cabeza, quiero estar como tú. Y compartió conmigo con ese gesto que fue precioso para mí, el ver cómo él me apoyaba de esa forma, ¿no? Y por otro lado, si no hay más preguntas, yo quería darte las gracias en nombre de la Junta Directiva de GEPAS y personalmente. Ha sido una charla, yo he hablado mucho, pero muy que la has hecho muy participativa y me ha gustado mucho. Muchas gracias.
Bueno, nada, a mí me gusta siempre que hablemos porque yo dar la charla y contarle el rollo a mí me aburre. Entonces, pues prefiero un poco tratar de responder un poco vuestras necesidades. Y al final se trata de hacerlo un poco más práctico y de que podamos aprender y de que nos podamos llevar algo.
Es muy, muy tranquilizador y es muy hermoso. Yo pertenezco a la Junta, pero aunque pertenezca a la Junta, te digo que tener profesionales como tú, pues la verdad es que es muy gratificante y por eso quiero darte todavía mayormente las gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Gracias, gracias. Sí, la próxima vez pido 3 horas, porque es que es un tema...